A preguntarle a usted por las implicancias que tuvo el fallo. ¿Cómo interpreta usted el fallo, la sentencia del tribunal?
Bueno, para nosotros es un paso importantísimo porque el fallo de la Cámara es unánime y lo ubica dentro de lo que es la culpa, un homicidio culposo. Ya obviamente veremos en unas semanas los argumentos, los fundamentos de la sentencia, pero digo que es un paso importante porque queda descartado todo el accionar doloso, supuestamente, la intención, tanto el dolo directo como el dolo eventual, por parte de Julieta Silva, y que surgió con muchísima claridad de toda la prueba durante toda esta semana en el debate. Así que en ese sentido estamos conformes, vamos a esperar los fundamentos de la sentencia y luego veremos cuáles son los pasos a seguir.
En esta instancia, usted en su alegato anticipó que cualquiera fuera el fallo del tribunal, si no coincidía con el pedido, la solicitud que usted hacía a través del alegato, que era la absolución de su defendida, usted iba a apelar el fallo. ¿Mantiene esa postura? Aunque ya me imagino
nosotros,
que...
Nosotros estamos convencidos de que corresponde la absolución de Julieta Silva, pero reitero y hicimos un esfuerzo importante en el alegato, que es que las pruebas, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista hasta físico y matemático, no permitían a Julieta Silva como conductora ni a ninguna otra persona poder observar y poder detener un vehículo en ese lugar, en esas condiciones, cuando el cuerpo se encontraba bajo la oscuridad. Es decir, esa es la explicación que sintéticamente hago, pero que bueno, me llevó algunas horas explicarlo, y desde ese punto de vista sostenemos y ratificamos que corresponde, habiendo acreditado esa prueba, la absolución de Julieta Silva. Pero bueno, la prudencia indica que en el ejercicio profesional que hay que leer los fundamentos primero.
Está bien.
Partimos de la base de que corresponde a la absolución, pero bueno, vamos a ver en qué se basa el tribunal para ver los pasos procesales a seguir.
Está clarísimo. Nada más al hacer la pregunta me di cuenta de que obviamente la respuesta lógica es esta, ¿no? Se necesitan conocer los fundamentos que da el tribunal para su sentencia para poder saber qué conducta procesal seguir, o por lo menos qué herramientas o qué posibilidades se abren en este caso. Entro en la faz profesional y, si usted quiere, hasta en la humana, doctor, con el debido respeto y con toda discreción.
Sí.
¿Qué le enseñó este caso? ¿Qué aprendió Alejandro Casaván en esta circunstancia?
Bueno, primero que hay que ser muy respetuoso del dolor en general, del dolor humano. Acá hay dos familias que están sufriendo mucho, lo que ha sido una tragedia con la muerte de Genaro, eso en primer lugar. Creo nunca yo entré de lo personal a contestar cuestiones que por ahí decían o planteaban los familiares, porque no entiendo su dolor, su tremendo dolor. Entiendo y lo he visto, el sufrimiento de Julieta. Entonces, bueno, era en lo personal un desafío de no prestarme ese juego casi perverso o morboso que mucha gente proponía o propone. Y luego, en lo profesional, como siempre yo digo, ya con varios años de ejercicio profesional, se lo digo a los más jóvenes, en cada caso uno aprende algo, poco o mucho. Uh-huh. Y yo en este caso aprendí mucho, mucho porque fue un desafío, más allá del caso en particular también, y este es un avance, es el primer caso en la historia de Mendoza que es, en algunas partes, ¿no?, pero es filmado y públicamente por medios técnicos, por internet. Bueno, son experiencias nuevas. Y desde el punto de vista técnico, estrictamente profesional, la verdad que se dieron tantas situaciones que fue muy rico en ese sentido, de tener que estar súper atento, estudiar muchísimo el expediente, mucho, pero mucho, desde que tomamos el caso. Y bueno, reitero, no con mucho respeto hacia el dolor, poder haber colaborado a que se sepa la verdad, también a uno le da un poco de satisfacción desde el punto de vista personal y profesional.
En ese aspecto, y citando esta referencia que usted hace a esa otra dimensión que tuvo el caso, que fue el hecho de que fue expuesto a través de las redes sociales y de lo que hoy la tecnología permite, prácticamente pudo ser seguido en tiempo real por muchísima gente, no sé, habrá un número ahí que está perfectamente establecido, porque la técnica hoy lo permite, la tecnología lo permite, de saber exactamente cuánta gente vio, pero, digo, ¿cómo percibió usted, desde el conocimiento profundo y la solvencia técnica que usted mostró como profesional técnico, en la parte técnica de esta cuestión, viendo las cosas desde esa dimensión en la que usted lo podía ver, y comparar eso respecto después de cómo la sociedad vio este tema, o cómo o qué posición tomó algunos sectores de la sociedad respecto de la misma situación que usted estaba viendo con un nivel de detalle, diría, microscópico o de laboratorio? ¿Cómo conjuga esa circunstancia? ¿Qué sensación le deja eso?
Bueno, esa división que usted hace es interesante. Una cosa es el debate, yo me referiría al debate y al juicio, que fue una transmisión oficial y que se pudo ver y que todos podían opinar sobre los alegatos, los testigos, los peritos. Eso me parece muy interesante. Y en cuanto al proceso en sí mismo, creo que el Ministerio Público, el fiscal, yo lo dije en mi alegato, cometió muchísimos errores desde el principio de la investigación, dando conferencias de prensa ante toma de indagatoria, etcétera, que fueron provocando la otra parte que me menciona. Yo no soy muy adepto a las redes sociales, la verdad que no tengo, pero eso generó esa publicidad, es estar prestándose permanentemente a las cosas que se dicen, es como que de un fenómeno que hay que tener mucha prudencia, más, yo no hablo de los actos privados, cada uno puede poner en las redes lo que quiera, sí, y hacerse cargo irresponsable de lo que escribe. Lo que no puede haber es un órgano del Estado, en este caso la Fiscalía, el Ministerio Público, como promoviendo ese tipo de cosas, de discusiones, ya sea en este caso o en otro, donde prácticamente sin información del que hay en el expediente, comenzar a opinar sobre todos los aspectos, cuando en el medio, vuelvo a lo que decía recién, en el medio hay familias, hay personas, hay dolor, me parece que en eso parte, no es, a ver, mi opinión personal es muy irrelevante, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, debe ser motivo de estudio, por ahí de otras especialidades, porque se termina juzgando conductas sin saber. Se termina opinando sin saber, nos pasa en la vida privada también, cuando criticamos, juzgamos, no me parece una buena forma de resolver una situación determinada. Para eso está la justicia, para eso está en la publicidad de los actos de la justicia, y hay que confiar en eso y ir perfeccionándolo. Lo otro, bueno, en un mundo tan tecnológico es inevitable que la gente opine, a veces con fundamento y muchísimas veces sin fundamento, del lugar que esté, ¿no es cierto? O sea, del lugar que esté. Yo he aprendido que en la profesión, no sé en otras cuestiones, pero en esta profesión yo he aprendido que no opinar sin ver el expediente, sin ver las pruebas. Porque, pero eso lo he aprendido no con este caso, lo he aprendido a lo largo de mi profesión. Porque uno dice, che, yo haría tal cosa, vos te hizo tal otra, y uno va al expediente y la realidad probatoria indica otra cosa totalmente distinta. Bueno, en este caso hubo mucho de eso. Y creo que hay una cuota de responsabilidad importante del doctor Nazar, que es el jefe procurador fiscal general de la provincia de Mendoza, de la doctora Rossi, donde permanentemente estaban como dándole difusión a distintos actos procesales, y eso provocaba lo que usted marca, que en las redes sociales o en la calle o en el café se dijesen cosas que realmente no se condicen con la realidad, y por ahí generan sentimientos feos o fuertes de bronca o de alegría o de tristeza, y no me parece que como sociedad debamos reconocer estos hechos trágicos ni cualquier otro hecho trágico de esa manera.
Está clarísima la acepción que usted transmite, doctor. Simplemente para cerrar, darle la posibilidad de que si hay alguna otra consideración que usted quiera hacer referida a este tema puntualmente.
No, miren, yo creo que hay que valorar, siempre se dijo que hay que confiar en la justicia. Bueno, nosotros confiamos en este tribunal, fuimos muy respetuosos. Yo le pido disculpas a usted y a sus colegas, porque nosotros dijimos que apenas empezó el juicio que no íbamos a hablar, que íbamos a hablar en los alegatos y después que saliera la sentencia. Así que bueno, nos pareció un acto de prudencia y de respeto hacia el tribunal y hacia estas familias que estaban involucradas en este caso. Y bueno, lo cumplimos y la verdad que bueno, estamos ahora esperando los fundamentos y espero que las dos familias puedan encontrar algo de paz y de tranquilidad más allá de los resultados judiciales.
Doctor Casabal, le agradecemos mucho la generosidad de esta entrevista, es muy amable.
No, por favor, que tenga un buen día.
Estamos en diálogo, o hemos dialogado, con el abogado defensor de Julieta Silva, el doctor Alejandro Casabán, analizando el proceso y la sentencia que ayer dio a conocer el tribunal, condenando a Julieta Silva por un homicidio culposo, agravado, y con una pena de 3 años y 9 meses.